Pasaron 20 minutos de las 15, no, 30 minutos de las 15 horas. Mira, parece que no veo más bien, ¿verdad? Bueno, hace poco tuve un inconveniente con el ojo, ¿verdad? Creo que eso todavía está ahí latente. 30 minutos de las 15 horas y yo estoy súper contenta por tenerlos a ellos acá. Ellos son amigos ya de la casa, nos bendicen muchísimo siempre que nos visitan y creo que este tema era muy, pero muy oportuno poder tocar con ellos. Muchas veces hablamos de las cosas lindas del matrimonio, a veces las cosas difíciles, pero muy poco se habla de lo que es la enfermedad, cuando llega la enfermedad en el matrimonio. Para eso invité hoy en día a Anne y a Marcelo, que van a estar abordando con nosotros ese tema. Bienvenidos, Anne y Marce.
Hola, Fabi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, en serio.
Gracias,
Fabi. Es un privilegio para nosotros.
Así es, contentos de estar un día más contigo y con toda la audiencia.
Nosotros contentos también porque sabemos que vamos a aprender un montón y bueno, qué tema bastante difícil nos toca abordar el día de hoy, un tema muy delicado, pero que no podemos dejar pasar. Sabemos que en octubre estamos concientizando a la gente de poder hacer sus chequeos médicos porque hay cosas que no presentan síntomas, cierto, pero que los chequeos lo pueden detectar. Y bueno, me imagino que más de un matrimonio habrá tenido este tipo de experiencia, ¿verdad? Que llega la enfermedad en el matrimonio. Y recién estaba recordando que cuando uno hizo el pacto, ¿verdad? Dice en la salud y en la enfermedad, ¿verdad? En la salud está todo bárbaro, ¿verdad? Uh-huh. Súper, súper lindo todo. Pero cuando llega la enfermedad ocurren bastantes cambios. Cambios emocionales, cambios físicos. Y ustedes desde su experiencia, yo sé que seguramente se habrán enterado de alguna pareja que haya pasado por eso y no se encantaría poder saber un poco respecto a eso.
Sí, Fabi, yo creo que, así como dijiste, es una promesa que hacemos ahí en el cuando hacemos el pacto, pero no dimensionamos hasta dónde. Es como que lo hacemos tan mecánicamente que no nos esperamos realmente vivir por una, pasar por una situación así tan difícil. Creo que ha de ser una de las pruebas de fuego más fuertes que pueda vivir un matrimonio, el pasar por una enfermedad, y ni qué decir si hablamos de una enfermedad tan fuerte como es el cáncer, ¿verdad? Es lo que estamos recordando en este mes. Y mira que, mirando un poco las estadísticas, estaba viendo que en Paraguay una de las causas más grandes que hay de cáncer, o digamos que es la más fuerte, es la del cáncer de mamas, ¿verdad? Esa es la que hay más. Después le sigue la del cuello uterino para las mujeres, y por último dice que es el del colon, ¿verdad? Y los hombres no se salvan tampoco, así que animamos a todos a que se hagan. En octubre recordamos a las mujeres, en noviembre a los hombres, ¿verdad? Y también ellos pasan por estas enfermedades. Y dice que 1 de cada 8 mujeres sí o sí es diagnosticada con esta enfermedad de cáncer, ¿verdad? Entonces sí pasamos, acompañamos a matrimonios que pasaron por situaciones así y son realmente difíciles. Yo creo que es la noticia que nadie espera. Así la definiría.
Sí, y hablando de esta, específicamente de esta pareja que nos tocó muy de cerca, Fabi. Sí. Primero que nadie se casa pensando en la enfermedad. Pero cuando la enfermedad toca la puerta en tu matrimonio, se complica. Yo me acuerdo que este amigo, cuando se enteró de que su esposa estaba, le diagnosticaron cáncer, él lo primero que pensó que fue, o sea, ¿por qué a nosotros? ¡Qué injusto! Lo primero que le vino a la mente, pues yo le había preguntado, ¿qué es lo primero que pensaste en ese momento? Y que era injusto, me dijo. Y después, ¿cómo haces para sobrellevar todas esas dificultades? Y ¿sabes qué, Fabi? Al final es Dios. Él me dijo, lo que nos sostuvo a nosotros fue nuestra fe. Porque tenés dos caminos ahí. O crees en Dios, te agarrás de Él para poder sobrellevar esa prueba dura, o renegas, o te enojas con Dios, como muchas veces ocurre, y ahí sí que te encontrás solo. Uh-huh. Ellos tomaron el camino correcto, se aferraron a Dios, oraron como nunca, a pesar, me acuerdo que esta amiga, ¿sabes qué decía Fabi? Que los resultados que ella recibía iban a ser simples papeles, que Dios iba a tener la última palabra. Y mira que fue así, porque
se sanó ella.
Se sanó. Y cada resultado, ¿sabes qué? Y me acuerdo bien que este amigo nos pidió llorando que si podíamos orar porque iba a tener una intervención, ¿verdad? Y tenía 2% de probabilidades. Y oramos. Yo te soy sincero, Fabi. Yo oré con este amigo, oramos. Pero yo decía, Dios mío, estamos orando, pero 2%, dije yo. Yo dudé. Y, pero Dios hizo. Ese 2% prevaleció sobre todo el resto. Y bueno, fueron experiencias tremendas también para nosotros porque acompañamos de cerca. Vimos ese proceso. Y vimos la restauración y la fe de la cual ellos se agarraron.
Y eso también a ustedes le llenó también de fe, ¿verdad? Y ustedes pasaron algún momento por algún diagnóstico de enfermedad o de una situación difícil.
Mira, Fay, yo hoy me acordé que en un momento Anne estuvo complicada, estaba complicada de salud. Y a veces era algo medio, o sea, era un poco...
Era grave.
Era grave, realmente era grave. Y cuando tenía una anemia muy extrema. Y el doctor le llama de urgencia y no podía entender cómo a ella ya no le dio un paro. Y Anne tenía que alzar esas defensas para una intervención. Y ahí es donde a mí se me cae la ficha.
¿Qué pensaste ahí, Marce? ¿Qué piensa una persona que pasa por ese momento? Y me imagino que el miedo más grande de un matrimonio cuando uno de ellos está enfermo es el miedo a la muerte, ¿verdad? A quedarme sin la persona amada, sin la compañera el día a día. ¿Cómo van a ser mis días sin ellas? ¿Qué hago yo con los hijos cuando hay hijos de por medio? Vos, Marce, en tu experiencia, ¿qué pensaste ahí en ese momento?
Viste que normalmente el día a día, Fabi, de repente te enojas y estás así de repente... es como algo normal, o sea que... No sé cómo explicarte, pero cuando me enteré de eso... Es como que empecé a valorarle. O sea, dije, Dios mío, mira si... Empecé a analizar eso. Mira si me quedo sin ella. O sea, ¿qué voy a hacer? Es como que empecé a valorar lo que realmente... O sea, si bien le querés todo, ¿verdad? Pero en ese momento es como que se te cae la ficha. Lo que realmente vale tu compañera de la vida, ¿verdad? Y hasta pensé, mira, si se muere. Dios mío, soy un tipo complicado, dije. Yo... No voy a poder estar con otra. Empecé a analizar eso. Yo pensé, antes pensaba, bueno, no sé, voy a rehacer mi vida. Y en ese momento dije, ¿qué tipo? O sea, siempre le voy a estar comparando. Señor, llévame a mí primero, dije. Llévame a mí primero porque va a ser complicado seguir yo sin ella. Eso
mira
me hizo poco. Pensar.
O sea, imagínate.
Mira un poco, y ahí vemos también el propósito de Dios, ¿verdad? En medio de la enfermedad, ¿verdad? Sí. Él dice que empezó a valorarte más, empezó a ver de repente algunas cualidades tuyas, sí. ¿Verdad? Que admira. Y ahí vemos la soberanía otra vez de Dios, ¿verdad? El propósito. Mira la mujer que te vi, sí. Valorarla, quererla, cuidarla. Y vos, Anne, ¿cómo pasaste ese proceso?
Bueno, yo lo viví lo primero fue el susto, ¿verdad? Del diagnóstico cuando te dan, te dice, esto es grave, pudiste haber tenido ya un paro. Y yo creo que así, haciendo un poco de similitud a lo que viven estas personas que pasan por una enfermedad como el cáncer, esa primera noticia es muy dura, ¿verdad? Es como que te hace pensar en lo peor, justamente. Y empezás a analizar ese futuro incierto, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? No solamente toca tu vida en forma personal, sino que sí o sí afecta a tu pareja, como dice Marcelo. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de una enfermedad así muy personal. Ella está enferma o él está enfermo, sino que esta es nuestra situación.
Nuestra lucha.
Esta es nuestra lucha. Se vuelve algo así, ¿verdad? Donde los dos tenemos que pelearla, los dos tenemos que apoyarnos. Y pasa lo mismo con la gente que vive el cáncer, ¿verdad? Por supuesto que es mucho más duro. Lo mío, gracias a Dios, con un tiempo de... corto, digamos, de intentar elevar los niveles de hemoglobina, que era lo que yo necesitaba, y una cirugía rápida, urgente, se solucionó. Ahora, gracias a Dios, no pasó de allí. Pero sí hay casos en los que llevan meses de tratamiento, ¿verdad? Y también, por supuesto, hay personas que no sobreviven a este tipo de cosas. Y bueno, son cosas muy duras que va enfrentando el matrimonio. sí o sí, es una cuestión de lucha de dos.
Me encanta esto que estás mencionando, que es una lucha de dos, porque realmente si bien la otra persona no está enferma, no está diagnosticada, existe un agotamiento físico y un agotamiento emocional también de la otra persona, cierto tipo de debilidad también, de haber un poco de cansancio, de repente reproches, porque la otra persona le cuida al otro, ¿verdad? Y muchas veces es como que nos concentramos en la persona que está diagnosticada y la persona que está cuidando también la está pasando difícil. Ustedes, por ejemplo, como consejeros de matrimonio, llega un matrimonio, ¿verdad? Uh-huh. Les dice, Anne, Marcelo, nosotros nos fuimos a hacer estos chequeos médicos en este mes y me diagnosticaron cáncer y la verdad que yo estoy muy cansada de querer hacerle sentir bien, porque ayer justamente estábamos hablando con la licenciada Estela del tema de qué decir y qué no decir también, porque muchas veces en nuestro afán de querer hacerle sentir bien a la persona, uh-huh, no le dejamos que procese todo ese diagnóstico, lleva su tiempo, no le dejamos llorar lo que quiere llorar, decir lo que quiere decir. Ustedes como consejeros, ¿qué le dicen en ese momento cuando hay un agotamiento emocional de esa persona que está cuidando también al que está diagnosticado?
Uh-huh. Y mira, Fabi, muchas veces es estar a su lado. Hay muchas veces que no hace falta decir algo, tratando de querer ayudar o darle fuerza. Muchas veces estar ahí con esa persona y darle ánimo, ¿verdad? O sea, y la oración. Nosotros los cristianos, nuestra mayor arma es la oración. Y muchas veces es nuestro último recurso.
Lo que usamos.
O sea, ya lo que usamos, ya cuando estamos ahí ya no sabemos qué hacer y bueno, vamos a orar entonces. No, lo primero que tenemos que hacer es realmente orar y pedir que el Señor ponga paz en el corazón de esa persona.
Claro, porque nunca vamos a saber cómo va a terminar la situación. De hecho, que queremos dar ánimo a la gente, pero es una situación tan delicada y no conocemos la voluntad de Dios nunca, Fabio. O sea, eso es él quien determina finalmente. No importa lo que digan los papeles, no importa lo que digan los médicos, Dios es quien da el último veredicto. Entonces, mientras se vive ese proceso, el estar es lo importante. El decir, estoy presente acá, me tenés cuando necesites hablar. Por sobre todo, es permitirle hablar a la persona, porque tenés razón al decir que esa persona que cuida, en este caso nuestra experiencia es que el esposo cuidaba a su esposa y él se veía mucho más afectado inclusive que ella, o sea, nosotros notábamos que ella tenía mucho más fortaleza mental y hasta tal vez espiritual, ¿verdad? Pero él estaba muy caído porque le costaba, es más, yo creo que a los hombres le cuesta más luego el pensar que se van a quedar sin sus esposas que al revés. Es una cuestión más biológica eso, ¿verdad? Pero era necesario el poder estar presente, el apoyarle por sobre todo y decirle acá estamos, ¿verdad? Y si había necesidad de oración, nos íbamos a orar. Y si había necesidad de juntar dinero, porque también eso es importante, Fabi, por supuesto, que se ven afectados. Las personas que pasan por esto generalmente, ¿verdad?, lleva mucho dinero el tratamiento. Entonces, gracias a Dios vivimos en un país bastante solidario donde se hace lo que se puede para poder colaborar. Y si ellos lo piden y necesitan, y bueno, estamos acá para lo que necesiten. Eso es lo importante. El acompañamiento es algo que ellos después reconocieron fue fundamental. Fundamental, la comunidad de fe apoyando en oración y estando ahí.
¿Sabes qué, Fabi? Te voy a decir un poco algo también que de repente, pero es así. Siempre uno puede hacer más de lo que está haciendo. Digo, del lado de la persona que está ayudando. Pero para esa persona que está recibiendo es muchísimo. Porque ya nos dijeron, ¿verdad? Es como algo incalculable la ayuda que vos diste. Pero vos en el fondo sabes que pudiste dar un poco más. O sea que nunca es suficiente, pero para la otra persona sí.
A veces inclusive fallamos al decir o al pensar, no quiero ir a molestar. Bueno, a veces nos cuestionamos, ¿me voy o no me voy porque están pasando por esta situación y no me quiero ir a molestar? Sin embargo, muchas veces lo que ellos necesitan es simplemente verte ahí y que estés ahí.
Bueno. Justamente ayer recibimos un mensaje de una oyente que dijo que los amigos desaparecieron, dejaron de enviar mensajes y la licenciada dijo, bueno, capaz de repente ellos sienten que te va a molestar o que no deben ir, pero muchas veces en otros casos es diferente, Anne.
Sí. Desde la experiencia que tenemos, sí, la gente nos decía, necesitamos el saber que estaba la gente con nosotros. O sea, el sentirnos acompañados fue fundamental. Uh-huh. Así fue.
Anne, hay un tema que no puedo dejar pasar también. Sabemos que en medio de una enfermedad, lo primero que notamos son cambios físicos, ¿verdad? De repente, en el tema del cáncer, ¿verdad? Una persona uh-huh. tiene que empezar a hacerse quimioterapia, radioterapia, sí. un montón de, sí. de necesita un montón de cuidados. Y ocurren los primeros cambios físicos, la caída del cabello, bajan de peso excesivamente, o de repente le da al revés. En cuanto al matrimonio, uh-huh. ¿cómo uno mantiene esa intimidad, esa conexión emocional cuando la enfermedad limita el aspecto físico del matrimonio también, que es algo fundamental?
Es fundamental. Y bueno, ahí es donde el amar se vuelve una realidad, porque amar es acción. Entonces, el acompañamiento, el servir el uno al otro, el poder conversar, prestar atención a las necesidades del otro, es fundamental, Fabi, para esa conexión, porque realmente la conexión va a ser completamente emocional por un tiempo, no va a poder ser física. Y el poder entender, empatizar con el otro y el poder entender esas limitaciones que van a estar ahí por meses, posiblemente, ¿verdad? Y no sé, a veces se da inclusive de años, no sé si años, pero yo ya conversé con mujeres, con varias mujeres que pasaron por tratamientos así tan fuertes, y definitivamente les afecta, no solamente por fuera, ¿verdad? También es algo interno. Entonces, la comprensión por parte de la pareja es fundamental, y para eso la conversación tiene que ser completamente transparente, emocional, ¿verdad? El poder preguntar siempre cómo se siente la otra persona, y ambos en realidad, ¿verdad? Y el compartir esa sentimiento.
Esa comunicación efectiva también, ¿verdad? Sí. Que de repente la otra persona no se siente bien, no se siente linda, ¿verdad? Nosotras las mujeres somos muy emocionales.
Totalmente.
Vamos a decir, ¿verdad? Y cuando ocurren esos cambios, nos sentimos mal, ¿verdad? Sí. ¿Cómo vos te harías sentir bien tu esposo, por ejemplo? Ponete en el lugar de una persona, Anne, que hoy en día está con ese diagnóstico. Sí. ¿Y qué a Anne le haría sentir bien en esa situación, si ocurren cambios físicos y de repente te sentís mal?
Y el que él pueda hacerme sentir que sigo siendo tan importante sin tener que tener esa intimidad física, ¿verdad? Que él realmente me necesita a pesar de no poder estar en intimidad. Y que con sus acciones yo sienta que él me siga cuidando. Ahora, sí también es fundamental que ambos se pongan de acuerdo para buscar ayuda. Porque está el proceso de lo que es el tratamiento en sí, pero después, una vez terminado tanto la quimio, ¿verdad?, todo lo que se pudo haber hecho la persona, necesitan una ayuda posiblemente psicológica,
también médica,
porque hay médicos especialistas que trabajan en lo que es la intimidad física, ¿verdad? Y las mujeres especialmente que pasan por eso necesitan consultar para saber si hay algún tipo de tratamiento específico para volver a sentir el deseo, porque hasta eso se pierde, ¿verdad? Entonces es necesario consultar y acompañarse en ese sentido.
Marce, si vos hoy te pones en el lugar de un hombre que está en esa situación, creo que los hombres, como dijo Anne, uh-huh. sienten de repente un poco más, ¿verdad? Porque por naturaleza ellos son proveedores, claro. Quieren salir a trabajar, quieren hacerse los fortachones, y de repente cuando llega la enfermedad es totalmente lo contrario. Si hoy te pones en lugar de un hombre que está pasando por esa enfermedad o por otro tipo de enfermedad que le impida hacer muchas otras cosas, ¿cómo Anne te haría sentir bien a vos?
Y que esté a mi lado, Fabi. Que esté a mi lado y que me haga sentir igual importante. Uh-huh. Por más que esté... ¿Vos sabés qué pasó, Fabi? Ahora me estoy acordando también. Teníamos un año de casado. Y yo hice un mal movimiento y se me pinzó la columna. Así se puede decir, la columna.
Sí, ¿no? Sí.
Se uh-huh. me pinzó y mis piernas, o sea, es como que no sentí más, me caía al piso, no me podía levantar más. Y yo pensé, dije, ahora voy a saber si mi esposa realmente me ama, dije, porque yo de verdad pensé que no iba a caminar más. Y bueno, y era una experiencia más que quise contar también, porque lo primero que te viene a la mente es eso. ¿Será que se va a quedar conmigo? ¿Será que
me va a tener paciencia?
Me va a tener paciencia.
Sí, todo eso es fundamental.
Y me acuerdo, vinieron, me alzaron, estuvo conmigo, ¿verdad? Pero me pasó eso en la mente de Fabi. Sí. ¿Será que va a quedarse conmigo así?
¿Cómo? Y se quedó contigo, Marce.
Sí,
te ayudó a levantarte.
Le ataba los cordones. Le ponía los pantalones.
Sí. Pero fue.
Y después seguro vos hiciste lo mismo cuando ella se embarazó, ¿verdad? Sí, nosotros no podemos atar los cordones también cuando estábamos embarazados.
No, hice mi parte, Fai. Claro que sí. Hice mi parte.
Qué lindo poder saber que cuando uno cree en Dios, ¿verdad? Que cuando uno está en Dios, todas las circunstancias se pueden llevar de una manera diferente, ¿verdad? Sí. ¿Hay algún versículo así que ustedes digan, este versículo a mí me sostuvo en un momento difícil, y que hoy en día puedan decir a esas parejas que están pasando de repente por un momento difícil, por este diagnóstico de enfermedad?
Yo sí tengo, Fabi. O sea, que pensé en eso. Este versículo realmente es espectacular. 1 Corintios 13:7. Había anotado. Y habla justamente: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Uh-huh. Y en eso tenemos que creer. Que todo, o sea, todo significa todo, Fabi. En cualquier circunstancia.
Y después al final dice, el amor nunca deja de ser. Ni siquiera la enfermedad puede apagar ese amor que uno siente también hacia el otro.
Así es. Y teniendo en cuenta también que el amor es Dios, ¿verdad? También si vamos por ahí, la fe, Fabi, no niega la realidad de lo que está pasando, pero sí cambia la perspectiva de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y personas que se aferran a su fe, al amor de Dios, ¿verdad? Pueden entregar esa situación tan pesada, esa carga tan pesada, y empezar a tener paz en medio de ese conflicto. Uh-huh. Y ambos empiezan a ser transformados, porque finalmente ese es el desierto, ¿verdad? El desierto empieza con la noticia y tienen que atravesarlo juntos, pero tiene un propósito, que finalmente es el de la transformación personal. Ninguna persona que pase por cáncer, ni la persona afectada, ni el cónyuge, vuelven a ser iguales, jamás. Jamás. De hecho, la vida cambia absolutamente por completo. Tienen la posibilidad al sanar, porque sí hay casos que sanan. Dice que por lo menos 3 de cada 10 sanan, ¿verdad? O de cada 5, perdón la estadística, pero sí hay personas y conocemos. Entonces, esas personas después solamente quieren volver a ayudar a otros, ¿sí? Como toda persona que pasa por fuego y por desiertos. Entonces la transformación personal es maravillosa a través de la fe.
Claro, porque Dios sale glorificado en medio de las pruebas, y tenemos testimonios de gente que ha pasado por eso y de que ha salido diferente. Y ahora cualquier dificultad que se le presenta ya lo va a encarar de otra forma. Ana y Marce, la verdad que ha sido un placer poder tenerlos el día de hoy. Yo no sé si quieren decirle algo más a la audiencia. De por ahí hay una persona, un matrimonio que hoy en día está pasando por esa situación, de repente, si quieren darle algún mensaje final, algún consejo final, está acá abierto para que lo puedan hacer.
Marce.
Vos siempre haces mejor cierre. Eso es la capa acá.
Yo les diría que es lo que a nosotros nos ayudó siempre, y lo que sabemos que a las personas que conocemos también, que es esto que acabamos de decir, ¿verdad? Es la fe, aferrarse, el poder ambos sostenerse entre ellos, pero sabemos que les van a faltar fuerzas a ambos, ¿verdad? Entonces solamente el Espíritu Santo puede darles esa fortaleza en medio de la debilidad por la que pasan. Y sí recomendarles a las mujeres especialmente que hagan sus controles, recordando un poco este mes, insistir en eso, que no dejen pasar. Una vez por año tienen que hacerse esos controles, mucho más si es que ya hay antecedentes. En mi caso, por ejemplo, mi abuela tuvo cáncer, mi mamá tuvo cáncer, entonces necesariamente tengo que hacerlo siempre, y eso va a prevenir un montón de cosas. Así que esa es la palabra final para esta tarde.
Gracias, Marcelo.
Sí, gracias.
Gracias a vos, Fabi.
En serio. Y bueno, bueno, y que los hombres también se hagan los estudios, porque a nosotros nos cuesta más. Justamente Anne me dijo, tenés que hacerte los estudios.
¿Por qué lo que los hombres no se quieren ir al doctor? ¿Por qué lo que no se quieren ir al médico?
Es cierto, nos cuesta.
Había sido, todos son así, Anne.
Está complicado.
Yo tengo ahí uno en casa también, que para que vaya al médico es todo un tema.
Vamos a subirlo en Maya al auto y le llevamos, Fabi.
Sí, creo que eso hay que hacer, ¿verdad? Bueno, cuidar nuestro cuerpo es parte también de mostrar nuestra que valoramos lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Sí, que es nuestro cuerpo, y creo que es parte también del ser cristiano, ¿verdad? Cuidar lo que Dios nos ha dado para glorificarle a Él, porque todo es, en fin, para glorificar el nombre de Dios. Uh-huh. Así que gracias, Anne, gracias, Marce. Vamos a ver en cuándo nos volvemos a ver y cuándo volvemos a charlar también.
Sí, gracias, Fabi, por la invitación.
Gracias, saludos. En serio. Saludos.